Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. BBVA ha firmado un acuerdo estratégico con OpenAI, el creador de ChatGPT, para empezar a desplegar esta herramienta entre sus empleados. El objetivo del banco es explorar de forma segura y responsable la inteligencia artificial generativa para acelerar procesos, mejorar la productividad y fomentar la innovación. Y Amazon Web Services invertirá 15.700 millones en 10 años en Aragón en 4 nuevos centros de datos que se sumarán a los 3 que ya están en funcionamiento en la región. Esas 4 instalaciones generarán 17.500 empleos en España, de ellas 6.800 en la Comunidad de Aragón, y tendrán un impacto de 21.600 millones en el PIB del país hasta 2033. Una inversión que ha anunciado el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.
Amazon Web Services multiplica la apuesta que hace por Aragón. La inversión que en los próximos años va a hacer en nuestra comunidad autónoma va a ser de 15.700 millones de euros. En los 3 centros de datos de Huesca, del Burgo de Ebro y de Villanueva de Gállego, 15.700 millones de euros que van a generar miles de empleos cualificados que van a hacer que Aragón sea la principal potencia tecnológica de España.
Junto a la directora general de Amazon para España y Portugal, Susana Kurik, han coincidido en la importancia para Aragón y para España.
Un día de que sin duda pasará a la historia de la Comunidad de Aragón y de toda España.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reitera que la economía va como un cohete y ha explicado que hasta la fecha España ha recibido de la Comisión Europea más de 38.400 millones de euros al cumplir con los hitos y objetivos acordados.
Por mucho que les pese, la economía española fue una de las grandes economías del conjunto de nuestro proyecto europeo que más creció en el último año y que más va a crecer, según dice la propia Comisión, en los próximos ejercicios. 21 millones de ocupados, bajada de déficit, de ratio de deuda y también control de la inflación. ¿Por qué le molesta permanentemente que España cuente con estos recursos y le molesta que la economía, sí, vaya como un cohete?
La venta de coches nuevos experimenta un fuerte incremento en abril del 13,7% en la Unión Europea gracias a los 4 principales mercados: España, Alemania, Francia e Italia. Durante los primeros 4 meses del año, las matriculaciones aumentaron un 6,6% hasta alcanzar los 3,7 millones. En abril, los coches eléctricos mantienen casi el 12% del mercado de automóviles, mientras que los híbridos eléctricos aumentan del 25 al 29%, mientras que el porcentaje de los vehículos de gasolina y diésel cae menos de la mitad del mercado al 49%. El Ministerio de Trabajo prevé llegar a un acuerdo con los agentes sociales para la reducción de la jornada laboral a finales de mayo. La intención de la ministra titular, Yolanda Díaz, es contar con el apoyo de la patronal, aunque tiene previsto sacar la medida con o sin su visto bueno. Precisamente sobre este asunto se ha pronunciado el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que afirma que la negociación con las organizaciones empresariales está estancada.
España no puede llegar al mes de agosto sin cerrar un consenso sobre una reducción a 37 horas y media semanales de la jornada laboral. La negociación con las organizaciones empresariales está estancada y si la negociación sigue estancada, vamos a exigirle cuanto antes al Gobierno que se incorpore a esas mesas de negociación y que resolvamos cuanto antes una negociación que es muy importante.
Más asuntos. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, señala que es muy probable un recorte de tipos el mes que viene si se mantiene la tendencia de los precios. En una entrevista en la televisión irlandesa, dice Lagarde que la inflación de la zona euro está bajo control.
Estoy realmente confiada en que la inflación está bajo control y esto es así porque algunos de los factores que habían tenido un gran impacto se están desvaneciendo. Estoy pensando en la crisis energética, estoy pensando en los cuellos de botella de la cadena de suministro, eso está disipándose.
También sobre política monetaria estamos pendientes de la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Aunque esa reunión fue anterior a conocerse cómo se moderaba el PIB, el IPC estadounidense la semana pasada, las actas serán analizadas con cuidado para buscar pistas sobre el posible camino de la política monetaria y más después de escuchar en las últimas horas a varios miembros de la Reserva Federal pedir paciencia. Y más noticias en capitalradio.es. Esto es todo por ahora.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. Capital Radio celebra desde Málaga el próximo 29 de mayo Caser Investment Summit, donde analizaremos las claves para la gestión de patrimonios en 2024. Contaremos con la presencia de Manuel Méndez de Castro, decano del Colegio de Economistas de Málaga, Francisco López Valverde, responsable del Laboratorio Inteligencia Artificial Aplicada Universidad de Málaga, y Asier Uribe Echevarría, director de Caser Asesores Financieros. 29 de mayo, a las 5 de la tarde, desde Espacio Caser, su flagship en Málaga. Reserve su plaza y asista al programa conducido por Rocío Arbiza en el mail eventos@capitalradio.es.
¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en XTB.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos casi los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4, se nos están escuchando desde Canarias. Vamos a hacer un repaso de cómo está la situación ahora mismo en los diferentes activos. En el mercado de deuda vemos hoy un repunte moderado del rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta el 2,52%. El estadounidense al mismo plazo está plano, en cotas del 4,41%, y el español ligeramente al alza, hasta el 3,28%. Es una jornada en la que, si echamos un vistazo al euro, a la moneda única, observamos cómo está recortando algo de terreno frente al billete verde de Estados Unidos, en cotas de 1,0835 unidades en estos instantes, y en bolsa, en renta variable, pues tenemos a los índices bastante planos. Ligeramente en negativo, el IBEX 35 apenas se deja un 0,07% en una jornada en la que vemos también a los índices al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, muy planos. Ligeramente en positivo, el tecnológico Nasdaq y el S&P 500, el Dow Jones apenas cede un 0,04%. En una jornada en la que los inversores están pendientes de la publicación de resultados al cierre de Nvidia, la euforia por la tecnología a raíz de la inteligencia artificial ha dado paso ahora a las dudas sobre qué valores pueden salir ganadores o perdedores, o sobre si realmente les queda recorrido o hay compañías que ya están muy sobrevaloradas. ¿En qué situación están ahora mismo los llamados 7 magníficos? Hacemos el repaso con Lucía Martín.
Desde hace unos años no hay quien haga sombra a los líderes indiscutibles del mercado, los héroes de la bolsa, los favoritos de los inversores. Son los 7 magníficos, valores que escapan y por mucho, subiendo como la espuma. Pero si entre ellos hay un claro protagonista, ese es Nvidia. Sus repuntes del 2.500%. En los últimos 5 años han roto todos los moldes. En lo que llevamos de 2024 acumula ya un 91% de alzas. Hoy va a rendir cifras al mercado y veremos si sigue la fiebre o si ya se empiezan a agotar esas subidas. El consenso de analistas de Reuters la ve ya por encima de los $1,000 en los próximos 12 meses. Pero, ¿qué pasa con el resto de nombres, los otros 6 magníficos?
Tecnologic.
Empezamos por Microsoft. Ha subido en torno a un 250% en los últimos 5 años, bastante más modesto que Nvidia, y un 27% en lo que llevamos de 2024. La firma lograba adelantar por la derecha, eso sí, a sus rivales en materia de inteligencia artificial. Lo hacía gracias a su alianza con OpenAI, el creador del famoso ChatGPT, una jugada maestra que le ha permitido a la compañía tomar la delantera en esta industria creciente. Entre sus planes recientes, Microsoft planea ofrecer a sus clientes de computación en la nube una plataforma de chips de IA de AMD que va a competir precisamente con los fabricados por Nvidia. Esto nos decía Rafael Ojeda desde Fortage Funds sobre el valor.
Me parece una buena apuesta, primero, porque lo que viene a demostrar es que, bueno, se pueden desmarcar de, digamos, de la senda de Nvidia y generar también algo de no solo de expectativa en el mercado, sino de cierta competencia. Presentas muy buenos resultados, haces las cosas muy bien, haces una buena proyección y ahora sí te planteas una alternativa a Nvidia. Para mí es una compañía excelente.
El consenso de Reuters todavía le da un potencial a Microsoft del 11,5%. Sobre Alphabet, vamos con el siguiente magnífico, la matriz de Google. Pesaban temores sobre si la inteligencia artificial iba a encarecer las búsquedas o si iba a perder cuota de mercado por culpa de ChatGPT. Temores que se disipaban tras sus últimas cuentas. Escuchamos a Candela Casanueva de Renta 4 Gestora.
Para Renta 4, Alphabet es una de las compañías que nos gusta, tanto por su gran diversificación, y no solo por su pata de inteligencia artificial, también por su negocio de publicidad digital y por la mejora de algunas de sus plataformas, como por ejemplo YouTube, para monetizar mejor. Y porque se encuentra también inmersa en el negocio de la nube, otro de las grandes tendencias de la década.
La compañía subió un 200% en los últimos 5 años y en torno a un 17% en el ejercicio. El mercado le da todavía un potencial a Alphabet de casi el 9%. Vamos con la siguiente, Meta Platforms, la matriz de Facebook. Pese a la reacción negativa del mercado tras sus cifras, lo cierto es que sus cuentas recogían un trimestre sólido. Pero a los inversores no les gustaban los planes de Mark Zuckerberg, precisamente de apostar por la inteligencia artificial, algo que va a conllevar una mayor inversión. Esto nos decía Rafael Damborenea de Eude Business School.
Lo que no podemos es exigir a una empresa que sea líder y que esté bien posicionada en cualquier tendencia emergente, como puede ser ahora la inteligencia artificial, pero a la vez enfadarnos porque nos dicen que tiene que invertir dinero para estar bien posicionada. Lógicamente, primero vendrá un gran aumento en la inversión y será tiempo después cuando los servicios de inteligencia artificial generen ingresos significativos, que va a tener que poner dinero encima de la mesa y que desde luego no está muy barata ahora mismo.
Pues Meta ha subido un 160% en los últimos 5 años y un 36% en este ejercicio, pero lo cierto es que el sol ya no brilla igual para todas estas tecnológicas. Veremos si pasan a ser de los 7 magníficos a solo los 4 fantásticos. Vamos con Amazon. Hace unas semanas publicaba cifras, disparaba sus ganancias gracias a la inteligencia artificial y el crecimiento de la publicidad. Ha subido un 100% en los últimos 5 años. Es una subida realmente mucho más modesta si la comparamos con otras que hemos comentado, mucho más que en el caso de Nvidia, y un 22% en lo que va de ejercicio. Eso sí, el consenso de Reuters le da todavía un potencial del 23%. Por 100 brilla la compañía dentro del grupo y puede tener un futuro prometedor. Veremos. Pero algunas de los nombres que más preocupan, pues vamos con ellos a continuación, con las dos que nos quedan. Empezamos por Apple. Uno de los puntos que llamaba la atención hace poco era la reducción de posiciones de Warren Buffett. Berkshire Hathaway, el conglomerado empresarial del famoso inversión, ha vuelto a vender acciones de esta compañía. En este momento, el oráculo de Omaha posee unos 790 millones de acciones de esta compañía, unos 135.400 millones de dólares. Es el segundo trimestre consecutivo, además, que Buffett se deshace de títulos de Apple. Pero había razones detrás. De hecho, la compañía sigue siendo una de sus grandes apuestas. Esto comentaba aquí Julián Coca, gestor del fondo Alinea Global.
Ellos dicen que es un tema más fiscal, que de hecho sigue siendo la principal posición de Buffett y una apuesta a muy largo plazo. Nosotros nos lo creemos. Como digo, pues si es a muy, muy largo plazo, sí que es una opción muy interesante la de Apple, pero que a corto plazo pues tienes esos riesgos.
El experto señala eso sí que Apple tiene varios frentes abiertos a corto plazo, como las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos, lo que ha lastrado las ventas en el gigante asiático, pero también, pese a la competencia creciente, Apple se ha puesto las pilas y está haciendo frente a grandes nombres como Samsung. Además, la compañía mantiene su posición de cuota de mercado como fabricante más caro en el segmento de lujo. Sobre Apple, las subidas son del 330% en los últimos 5 años, pero este ejercicio está brillando bastante menos, sube menos del 4% en lo que llevamos de 2024. Y vamos con el último nombre, la que realmente parece que se está descolgando de este grupo de magníficos, y se trata de Tesla. No ha logrado finalmente imponerse como líder en el mercado de vehículos eléctricos. Cada vez afronta más competencia, sobre todo de marcas chinas. Matt Rives, desde Black Bear Broker, la compara con otras firmas de vehículos, más que con una tecnológica, por lo que rebaja a esto su valor.
Nosotros pensamos que Tesla podría cotizar, aplicándole un multiplicador como el de Volkswagen, por ejemplo, o de BMW, de 14-20 euros por acción. Y si le ponemos como un vehículo de lujo, como por ejemplo Porsche, estaríamos hablando de una valoración de 40 euros por acción, como vemos, sustancialmente por debajo de los precios de cotización actual, a pesar de la caída del 70%.
Su subida en los últimos 5 años es cierto que es vertiginosa, del 1.300%, pero este año pierde en torno a un 30%. Lo cierto es que el consenso de analistas de Reuters ahora mismo no le ve más recorrido al buque insignia de Elon Musk. Tesla ya no es tan magnífica.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Bueno, y más allá de estas compañías magníficas en Estados Unidos, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Felipe VI y Leticia Ortiz cumplen 20 años de casados. Hoy viajamos en el tiempo para poner el foco sobre cómo estaba la economía el 22 de mayo de 2004. Las autoridades más importantes del mundo se congregan en la Catedral de la Almudena de Madrid mientras la periodista Leticia Ortiz se encamina al altar, donde aguarda el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. Fuera de las cuatro paredes del templo, la lluvia condiciona a los ciudadanos que conviven en la capital de España. Pero ¿cómo está la economía? Época de vacas gordas en España. El 16 de abril, el Congreso de los Diputados inviste a José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno después de ganar unas elecciones marcadas por los rescoldos del 11M. Pedro Sánchez apenas lleva unos días de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, mientras que Feijóo es vicepresidente primero de la Xunta de Galicia, que gobierna Fraga. La economía española pasa por su mejor momento, es la octava potencia del mundo y crece por encima del 3%. El PIB per cápita asciende a 20.050 euros. La inflación termina el primer trimestre en el 2,2%, aunque acaba el año en el 3,4% por los precios energéticos. Nada nuevo bajo el sol. Y para el conjunto de la zona euro, el índice de precios termina 2004 en el 2,2%. Los mercados financieros están en vilo por los precios del crudo, que desde que comenzara 2004 han repuntado un 25%. En el quinto mes del año, el IBEX pierde un 1,85% y cae por debajo de los 8.000 puntos básicos. En mayo se estrena en el principal índice bursátil Fadesa, uno de los grandes grupos inmobiliarios españoles, que en 2007 se fusionaría con Martinsa para terminar protagonizando uno de los mayores concursos de acreedores de la historia de nuestro país, apenas unos meses después. Santander, BBVA, Bankinter y los extintos Banesto y Popular formaban el sector financiero de las 35. Otra de las blue chips es Telefónica y su filial TPI, que sería adquirida por Yale Group con posterioridad y saldría del parque en 2007. Cotiza también Iberia, que todavía no forma parte del conglomerado IAG, y Metrovacesa, que no ha descendido al mercado continuo aún. Altaldis, matriz de Logista, cotizará hasta 2008 entre las grandes compañías nacionales, y Gamesa sube casi un 7%. 40% en apenas un mes. Impensable para la empresa pensar que abandonará el índice en 2022. Celtia, la matriz del actual Farmamar, terminará realizando una fusión inversa con su filial años después, ya con Felipe en el trono de España. Naturgy todavía se llama Gas Natural y planea aliarse con Aguas de Barcelona y Endesa. Y no hay rastro aún de Aena, Amadeus o Acciona. Quedan poco más de 15 días para que Sabadell entre en sustitución de Sacyr y nadie sabe que CaixaBank entraría en medio de la crisis financiera que terminaría a la postre con la vida de Banesto y el Popular. 20 años dan para mucho en el parque madrileño.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
20 minutos sobre las 5 de la tarde, toca mirar al mercado de divisas, hablar de macro con Manuel Pinto, analista de XTB. Hola Manuel, muy buenas tardes.
Hola Rocío, pues encantada de estar con vosotros, buenas tardes.
Hoy tenemos esa cita con la Fed, la publicación de esas actas del último encuentro. ¿Qué es lo que esperan ustedes después de la retahíla de declaraciones de miembros del organismo que hemos tenido en los últimos días?
Bueno, al final yo creo que en estas actas lo que vamos a ver es una votación unánime hacia mantener los tipos en los niveles actuales y, sin embargo, bueno, pues yo creo que las sorpresas vendrán sobre todo a raíz del mes de junio, ¿no? A partir del mes de junio, en el que podamos ver discrepancias en el dot plot, ¿no? En el diagrama de puntos por parte de la Reserva Federal. Nosotros somos de los que pensamos que el mercado ahora mismo está descontando más recortes de tipos de lo que acabará ocurriendo. Desde principio de año decíamos 2-3 recortes de tipos, mientras el mercado esperaba hasta 7 recortes de tipos, y ahora mismo únicamente esperamos un recorte de tipos que sea a partir de las elecciones de presidenciales de noviembre, en el mes de diciembre, ¿no? Sí. Hemos visto unos datos de inflación en Estados Unidos al 3,4, todavía son muy altos. Vemos cómo la vivienda, cómo los vehículos usados, cómo el transporte o cómo las materias primas pueden ser algunos de los elementos o variables que impulsen al alza la inflación y que, por tanto, pues le van a hacer pensar a Jerome Powell y a la Fed si realmente merece la pena recortar ahora los tipos para tener que volver a subirlos luego en un futuro, ¿no?
Bueno, hoy hemos tenido el informe de mayo del Bundesbank. El Banco Central Alemán considera probable que la economía del país vuelva a crecer ligeramente durante el segundo trimestre del año. Yasmina Durán.
Gracias a la mayor recuperación de los proveedores de servicios y al impulso del consumo privado, esperan desde el Bundesbank que es probable que se produzca un aumento del poder adquisitivo de los alemanes debido a que el mercado laboral se mantendrá robusto y a que los salarios continuarán subiendo con fuerza. En el caso de la industria, los sectores intensivos en energía podrían recuperarse de forma moderada, aunque las expectativas del sector manufacturero no se van a reflejar en la producción hasta el segundo semestre del año. Mientras, estiman que la demanda en la construcción seguirá siendo débil. Además, destacan desde el Banco Central Alemán la normalización de los efectos meteorológicos y el descenso del número de días de baja también podrían ayudar a que la economía se acelere de forma gradual. Por lo que toca la inflación, la previsión es que vuelva a aumentar en mayo y fluctúe en torno a un nivel ligeramente superior en los próximos meses, debido a los efectos del transporte público local y los precios de la energía.
¿Con qué se quedan ustedes? ¿Alemania comienza a ver la luz?
Bueno, no es para tirar cohetes, desde luego, la situación actual de la economía, pero sí que es verdad que estamos viendo algunos signos de mejora. Lo hemos visto en el crecimiento del Producto Interior Bruto. Es verdad que incluso organismos como el Fondo Monetario Internacional han reducido la expectativa de crecimiento no solo de 2024, sino más allá de este año. Pero es verdad que estamos viendo pues una ligera mejora, pues como digo, ventas minoristas que también han mejorado, exportaciones sobre todo, que ha sido un dato pues por encima del reporte publicado esperado, o incluso los índices de confianza, ¿no? Tanto GFK como la índice IFO de encuesta a los consumidores pues han salido ligeramente por encima, e incluso los PMI de más manufacturas, ¿no? Que es verdad que quedan muy lejos todavía de otros homólogos, incluso en Europa, niveles actualmente de 42 o cercanos a 43, que este viernes veremos nuevos reportes, pero que han quedado, como digo, muy lejos de otros países, pero que es verdad que hemos visto un ligero repunte en el último mes. Así que dentro de la situación en la que veíamos cómo era prácticamente pues ese enfermo de Europa, en el que costaba mucho pues ver un signo de luz entre la economía de la locomotora europea, pues ahora sí que estamos viendo algún ligero repunte, aunque, como digo, sobre todo mantener la cautela y ver la tendencia de estos datos.
¿Qué le han parecido los datos de IPC que hemos conocido en Reino Unido y con qué expectativas trabajan ustedes ahora para la libra británica?
Bueno, ahora tenemos más dudas que antes. Desde luego parece y empieza a haber rumores en Reino Unido sobre un posible adelanto electoral al mes de junio. Los datos de hoy, pues bueno, mantienen esa desaceleración continuada que hemos visto en la inflación, a pesar de que el dato publicado pues es superior a lo esperado, ¿no? Se ha publicado un crecimiento de los precios en el entorno del 2,3%, mientras que se esperaba llegar a una desaceleración hasta el 2,1%, y bueno, pues se ha producido tras una caída récord en las facturas de energía el mes pasado. Veremos a ver la evolución, porque es verdad que mientras que estos datos de inflación mantienen esa aceleración, aunque ha sido menor de lo esperado, también es verdad que en el crecimiento económico en Reino Unido, ese repunte que hablábamos en Alemania, incluso lo vemos todavía más en Reino Unido. Hemos visto una mejora significativa de algunas de sus variables económicas más relevantes y que, bueno, pues parece que puedan ir a mejor en los próximos meses.
¿Tienen la misma confianza que Lagarde en que la inflación esté bajo control? Hace unas horas, en una entrevista, volvía a apuntar en línea de ese recorte de tipos el 6 de junio, de mantenerse a raya la inflación, y dice que tiene plena confianza en que esta esté bajo control.
Bueno, sí, porque creemos que la inflación ya lo estamos viendo en esa tendencia de desaceleración. Lo hemos visto de manera diferente a lo que hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, que comentábamos ahora, y sí que es verdad que, bueno, estamos viendo esa desaceleración en la inflación ahora. Otra cosa es si creemos o consideramos que las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo están siendo las correctas o adecuadas. Nosotros consideramos que deberíamos de haber empezado ya ese ciclo, ese cambio de política monetaria, esos recortes de tipos en Europa hace ya algunos meses, debido a esa debilidad económica que estamos presenciando, que hablábamos ahora sobre Alemania, que ha mejorado ligeramente, pero que estamos viendo como en otros países, pues claramente estamos viendo una evolución niveles muy bajos, ¿no? Y que creemos que esto va a ir a peor y que las consecuencias de ver los tipos altos durante este periodo de tiempo las vamos a ver todavía mucho más en los próximos meses. Así que, por tanto, creemos que se tenía que haber anticipado ante esta situación, recortando los tipos, y es verdad que la inflación pues se mantiene en esa desaceleración y que veremos a ver si la estabilidad de los precios es lo que está primando por parte de Christine Lagarde en contra de la estabilidad económica, que es algo que podríamos preocuparnos en los próximos meses.
Dice la calificadora Moody's que las últimas medidas anunciadas por las autoridades chinas para tratar de revivir ese maltrecho sector inmobiliario del país podrían aliviar algunas presiones a corto plazo para promotoras y para bancos. Se reducirían, por tanto, algunos riesgos sistémicos de la economía del gigante asiático. ¿En China ven el vaso medio lleno o medio vacío ahora?
Bueno, la verdad es que estamos viendo una recuperación, un optimismo, ¿no? Parece que no solo nosotros, en diversos informes y análisis de casas de inversión, ¿no? Se está viendo pues esa mejora y ese optimismo por parte del país asiático. Lo estamos viendo con los datos macroeconómicos, lo estamos viendo con una estabilidad ahora sí en los temas de inflación, lo estamos viendo con los estímulos monetarios de manera continuada en las últimas semanas y esas políticas también para ayudar al sector inmobiliario. También para la compra o fomentar las viviendas que se han quedado vacías y las nuevas construcciones a las constructoras y el apoyo a los nuevos estímulos. La verdad es que sí, que somos positivos. Creemos que puestos en la situación en la que estamos actualmente, en los niveles en los que se encuentra ahora mismo cotizando, sí, pues merece la pena dentro de nuestras carteras de inversión pues intentar, a través bien sea de productos cotizados, de fondos cotizados, de ETFs, pues poder poner una parte de nuestro capital en un índice como el de China, que creemos que tiene potencial alcista.
Manuel Pinto, analista de XTB, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, un placer.
Si miramos al euro, ahora mismo lo tenemos cotizando en cotas de 1,0835 unidades según las pantallas de XTB, Lucía.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en XTB XTB.es. Un broker, muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio, 10 años contigo. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Ardiza.
Vamos a analizar qué tal ha ido el día en el mercado de deuda de la mano de Pedro Palenzuela, director de asesoramiento en Palenzuela Inversiones EAF. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿qué destacaría de esta jornada mientras estamos esperando lo que nos deparan las actas de la FED de la última reunión?
Bueno, pues al final es una jornada en la que tenemos una cierta estabilización de tires, pero sí, desde luego, lo que estamos encontrando es bastante apetito inversor por bonos, por parte de los bonos europeos, y bueno, eso tiene sentido teniendo en cuenta que esperamos que, bueno, pues que haya una bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo en junio, y bueno, no sabemos si va a haber consiguientes subbajadas a lo largo de, o siguientes bajadas a lo largo del tiempo, pero desde luego es que la tendencia estructural sí que marca ese camino, ¿no? Y por eso hay mucho apetito inversor en estos momentos, ¿no?
Y apetito emisor. La semana pasada fue la más activa en emisiones de las últimas 18. Desde la segunda semana de enero no teníamos tanta actividad. Son 66.000 millones de euros de nuevo papel en el mercado euro, y con un claro protagonista que es el sector corporativo, que vivía su segunda semana histórica con mayor actividad, nada más y nada menos que 24.000 millones en 33 operaciones. No sé qué le parecen estos datos, a las puertas como estamos, de que el Banco Central Europeo baje tipos el mes que viene en junio.
Bueno, es un poco, al final lo uno lleva al otro, ¿no? Si tenemos apetito inversor, eso hace que evidentemente pues el precio de los bonos suba y los tipos de interés bajen, ¿no? Entonces, si bajan los tipos de interés, pues evidentemente los gobiernos aprovechan para financiarse, y en el caso corporativo no solamente es que los tipos de interés van a bajar, ¿no? Sino que también al final los spreads de crédito también se están estrechando. Por lo tanto, a cualquier compañía o a las compañías en general les sale mucho más barato o les sale más barato financiarse en un momento como el actual, y por lo tanto por eso encontramos también tanta emisión. Además, hay que contar otra cosa, es decir, en esta situación hay muchas empresas americanas que están aprovechando para venir a financiarse en el mercado europeo, porque ahora mismo les sale más rentable, es decir, más beneficioso, más barato financiarse en Europa que hacerlo en Estados Unidos.
En la parte de deuda corporativa, ¿dónde están encontrando ahora las mejores oportunidades?
Bueno, en deuda corporativa evidentemente estamos centrados en investment grade, aunque tampoco descartamos high yield, es decir, son las dos patas que estamos tocando ahora mismo. Y dentro de lo que sería lo que son los diferentes sectores, pues evidentemente el sector financiero tiene mucho atractivo, el sector industrial también en Estados Unidos y en Europa, y digo en Europa porque estamos empezando a ver que hay puede haber un atisbo de cierta recuperación también en el sector industrial, y es un buen momento para anclar tires y para coger bonos con unas rentabilidades más elevadas, y luego también en un sector como un sectores como pueden ser el consumo cíclico o incluso en el real estate, o sea, en el inmobiliario, si encontramos empresas que son patrimoniales, que tienen caja y que tienen buenos activos en balance, también son interesantes en estos momentos.
¿Y en deuda de países?
En deuda de países estaríamos más positivos, evidentemente, en países desarrollados y, bueno, en concreto, en evidentemente Estados Unidos, Europa, y en concreto en Europa, en países periféricos, España, Portugal, Italia, Irlanda. En este momento es lo que más tenemos sobreponderado dentro de la cartera. Países emergentes tenemos en estos momentos infraponderación. Una sencilla razón. ¿Para qué vamos a correr determinados tipos de riesgos si en países desarrollados estamos viviendo una época de tires que no la hemos visto en 15 años, ¿no? Entonces, ahora mismo en países emergentes tenemos un poquito de infraponderación, aunque también tenemos posiciones, sobre todo en Latinoamérica.
Pues con ello nos quedamos. Pedro Palenzuela, director de asesoramiento en Palenzuela Inversiones EAF. Gracias. Muy buenas tardes.
Hasta luego, Rocío.
Capital Radio. siente los mercados. Capital Radio celebra desde Málaga el próximo 29 de mayo Caser Investment Summit, donde analizaremos las claves para la gestión de patrimonios en 2024. Contaremos con la presencia de Manuel Méndez de Castro, decano del Colegio de Economistas de Málaga, Francisco López Valverde, responsable del Laboratorio Inteligencia Artificial Aplicada Universidad de Málaga, y Asier Uribe Echevarría, director de Caser Asesores Financieros. 29 de mayo, a las 5 de la tarde, desde Espacio Caser, su flagship en Málaga. Reserve su plaza y asista al programa conducido por Rocío Arbiza en el mail eventos@capitalradio.es. Mercado Abierto, Capital Radio.
Analizamos el cierre de la sesión en la Bolsa Española con Carlos Ladero, analista de GPM. Carlos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y miramos a los protagonistas. Hoy hemos estado muy pendientes de Indra. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja para esta compañía que dice que busca alternativas por esa prohibición temporal del gobierno de vender armas a Israel?
Bueno, puntualmente sí que le puede afectar, pero creemos que es una compañía que, igual que la hemos criticado bastante estos últimos años, sobre todo por el management y los problemas que tenían internos, yo creo que va tomando forma, ¿no? Y quizás es un buen momento, ¿no?, para tomar posiciones, sobre todo cuando haya algo de volatilidad por casos como este. Entonces, como digo, una compañía estratégica, una compañía que empieza la parte de gestión a hacerlo bien y que creo que nos debería dar muchas alegrías, algo que algo vuelva a fallar.
Hoy hemos visto rebote en títulos como Solaria o Acciona Energías Renovables, esta última después de poner en marcha en Texas el mayor complejo solar que ha construido hasta la fecha. ¿Es una mera anécdota este rebote con el mal tono que llevan estas empresas? ¿Cómo miraría a estos valores?
Bueno, pues es un sector que sí que es cierto que se está viendo castigado, más que nada por noticias que tampoco tienen mucho fundamento. Nosotros sí que conocemos bastante el sector y obviamente sí que es cierto que hay momentos donde obviamente se está produciendo mucha energía, lo cual es bueno, renovable, ¿vale? Y los precios, ¿vale? Pues prácticamente muchas veces están a cero. Esto es por un tema de un desajuste, ¿no? Que creo que poco a poco se volverá y va a dar redundancia a ajustar, ¿no? Sobre todo con medidas de almacenamiento, etc. para regular ese precio de la energía. No podemos tener picos como hemos tenido tan altos ni situaciones donde prácticamente la energía sea gratis. Con lo cual es una empresas a medio largo plazo que tienen muchísimo futuro. Es cierto que a corto pueden sufrir por, como digo, es decir, por una mala estructura de regulación. Ya lo vimos con los precios, ¿no? Cuando pasó el tema de la crisis del gas y demás. Y yo creo que ahí tienen todos los países a nivel mundial, ¿no?, que hay que intervenir, ¿no?, y hacer algo más acorde con lo que es la realidad.
OHLA es noticia por el contrato que ha conseguido en Noruega esta jornada, mientras se habla mucho de que los Amodio, accionistas mexicanos, estarían buscando ampliar capital en la compañía sin diluirse. ¿Miraría a la empresa o estaría al margen de una compañía como OHLA?
Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Era bastante crítico porque obviamente la situación de OHL en su momento había sido casi crítica, ¿no? Pero lo cierto es que lo están haciendo bien. La familia Modio es una familia que sí que tiene pulmón, ¿no?, para seguir insuflando, ¿no?, dinero a OHL. Tiene buena marca, tiene buenos proyectos y a mí el sector de infraestructuras me gusta mucho. Nosotros llevamos publicidad mucho tiempo, ¿no?, en compañías como ACS. Entonces, pues bueno, pues quizá hoy soy más optimista que otros días, ¿no? Volvemos a verla, ¿no?, con buenos ojos.
¿Cuál es el valor no IBEX en el que más confía ahora?
Bueno, pues aquí vamos a hacer una apuesta, además una apuesta local, ¿no? Una empresa que está muy olvidada, que creo que tiene un sector que nos gusta mucho, que es el de la salud, ¿no? Que es Atrisgel, que últimamente se ha movido de forma bastante volátil, pero insistimos, creemos que es una de esas compañías, ¿no?, que es, al final queremos hacer una apuesta a 5 años vista, pues podría ser esta.
Carlos Ladero, analista de GPM, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Hemos visto cómo al cierre de esta jornada, entre los valores del IBEX que más han destacado, tenemos ese mal comportamiento hoy para compañías como Enagás, un descenso de algo más del 1,5%. En el lado positivo, Acciona Energías Renovables o Solaria con un rebote de más del 4%.
Capital Radio. Siente la economía. El próximo viernes 24 de mayo, tertulia en inversión inmobiliaria. Especial Ciudades en Auge para invertir en residencial. Inversión inmobiliaria, viernes 24 de mayo a las 12 con Meli Torres, con la colaboración de AQ Accentor.
Da, 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 di, da, 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 di, da, 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 da,
a ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye. En el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y dos recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece.
¿Quieres sentirlo?
Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. En Mercado Abierto, educación financiera, con Banco BIG.
¿Dónde invertir en función del riesgo que queremos asumir? ¿Qué producto nos conviene de acuerdo a nuestro perfil? ¿Cómo autoevaluarnos para descubrir cuál es exactamente el perfil que tenemos como inversor? Son algunas de las preguntas a las que queremos responder en este espacio de educación financiera de la mano de Sara Carbonell, directora general de Banco BIG. Hola, Sara. Muy buenas tardes. Bienvenida.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿qué tipos de inversiones podemos llevar a cabo en función del riesgo que queremos asumir?
Bueno, es una pregunta muy difícil y muy genérica, en el sentido de, efectivamente, en el momento está muy bien formulada, porque cuando hablas de el riesgo que queremos asumir, esa es la clave, ¿no?
Claro.
Entonces, diríamos, por contar lo más básico, lo más fácil de entender, si tenemos aversión al riesgo o no queremos correr ningún riesgo o no llevamos bien cuando nuestro capital baja, etcétera, por definición tendríamos que intentar evitar, yo diría casi que la renta variable. A lo mejor estoy siendo muy conservadora y es un poco exagerado, pero al final todo lo que sea inversión en bolsa pues va a tener esa volatilidad, ese riesgo asociado. Es verdad que luego dentro de la renta variable pues hay determinadas acciones, determinadas compañías que en el largo plazo pues son más estables o que tienen una rentabilidad por dividendo, pero en líneas generales todo lo que sea renta variable pues siempre va a tener ese riesgo asociado, ¿no? Y ya no hablamos ya de derivados o de forex, divisas, todo este tipo de activos, que esos ya para gente con aversión al riesgo no serían aptos.
Bueno, ¿y si no renunciamos a un tipo de inversión o de activo determinado porque, bueno, se nos escape a priori del perfil que nosotros tenemos como inversores, pero lo que hacemos es jugar con el peso que le damos a ese activo concreto en nuestra cartera de inversión global en un intento de controlar el riesgo? ¿Esta es una opción viable?
Sí, claro, efectivamente eso de hecho es lo que se suele hacer, ¿no? Sobre todo cuando si tenemos un asesoramiento y nos están ayudando a construir esa cartera, que ahí también es un punto importante, no es lo mismo tomar tus propias decisiones que si no eres un experto, probablemente ese riesgo a lo mejor no se está gestionando correctamente. Pero bueno, vamos a imaginar que nos están asesorando o que estamos construyendo una cartera con expertos o con profesionales. Un poco lo que dices tú es lo que se hace, ¿no? Otorgar esos pesos, ¿no? Entonces, pues si tienes un riesgo, una aversión al riesgo mayor o un perfil, vamos a decir, más conservador, pongamos, por ejemplo, perfil 1, pues a lo mejor esa cartera tendría que estar pues 90% en activos de renta fija o, vamos a decir, activos con poco riesgo en general y un 10% en renta variable. Eso es lo que se suele hacer, ir otorgando el peso en función del perfil del cliente.
Y si hablamos de productos, ¿vale cualquier producto para cualquier inversor?
No, y además aquí hemos hablado aquí tantas veces en Capital Radio de productos derivados, de bolsa, de activos sofisticados, que además yo creo que si se saben usar pues pueden ser una opción, ¿no? Y que otorgan diversificación, etcétera, pero hay determinados activos que si no se está acostumbrado, si no se tiene ese apetito al riesgo, si no se conoce y no se sabe lo que las caídas que pueden tener o la volatilidad que puedan tener, no son adecuados, ¿no? Aquí estaríamos hablando pues eso de productos derivados, del mercado de Forex, que además hay que entender bien cómo se mueve y es muy difícil en el caso del Forex. Para mí es uno de los activos, siempre lo digo, más difíciles de predecir su comportamiento. Estamos hablando de todos estos activos sofisticados que son complicados de entender el funcionamiento del propio activo y luego es complicado de predecir el comportamiento. Y luego son activos que en el corto plazo pues pueden tener volatilidad y darnos sustos. Si se está acostumbrada a eso o se está dispuesto a asumir eso, no sí. Estoy diciendo que sean malos, ojo, todo, para nada. pero que hay que saber entenderlos y que hay que entender que van a dar estos sustos.
Esto en cuanto a productos, pero si hablamos de activos, si uno no tiene cierto nivel de conocimiento, ¿mejor abstenerse de invertir en renta variable?
Yo diría que si no se tiene conocimiento, además llevo muchos años en esto, más de 20, y siempre vemos un poco lo mismo, ¿no? Si no se tiene conocimiento, yo diría casi, casi, a lo mejor estoy siendo muy conservadora, ¿eh?, pero que quizá hay que abstenerse. O abstenerse o acudir a expertos, que para eso están. Igual que una persona que pues es abogado y lleva más de 20 años en leyes, te va a saber asesorar porque entiende lo que está hablando, pues en esto es lo mismo, ¿no? Entonces, si no tienes conocimiento, no vas a entender cómo se mueven los mercados, no sabes analizar una compañía y no sabes por qué estás invirtiendo en ella, porque lo ideal, por ejemplo, en renta variable, si ahora pienso en compañías, ¿eh?, no en sí, índices o en fondos, sino si vas directamente a seleccionar una acción, lo ideal sería analizarla desde un punto de vista fundamental, de resultados, de balance, un punto de vista técnico, porque muchas veces el mercado no va 100% correlacionado con los fundamentales, por lo que sea, por factores geopolíticos, por factores externos, por lo que sea. Con lo cual, el análisis técnico, en el caso de la renta variable, para mí es un complemento. No es lo que nos va a dar la llave del tesoro, pero sí es un complemento. Si no sabes todo eso, para eso están los expertos. Y hay expertos muy buenos, o también una opción, en cuanto ya a producto, fondos de inversión, que ya lo va a gestionar un experto y ya va a tener esa composición global. Aún así tienes que entender también en qué está invirtiendo el fondo, qué riesgos puede tener ese fondo, etcétera. Pero bueno, digamos que por lo menos ahí ya tienes a un experto que está haciendo la selección por ti.
Por tanto, formación muy importante, asesoramiento también muy importante. Sara, maneras de protegerse. Algo hemos atisbado antes, ¿no?, cuando hemos hablado del peso que le damos a cada activo. Pero para controlar el riesgo de una inversión, ¿qué más cosas podemos hacer? ¿Qué pautas deberíamos seguir para no encontrarnos con sustos?
Aquí, claro, habría que diferenciar también si estamos hablando del plazo de la inversión y del tipo de producto, ¿no? Si volvemos a ese perfil que no tiene muchos conocimientos y que a lo mejor ha acudido a un experto y hace una cartera compuesta por fondos de inversión, pues en esa propia cartera ya debería haber lo que estábamos hablando, ¿no? Pues esos pesos y el propio fondo también debería tener un tipo de gestión donde se cubre ante determinadas situaciones, ¿no? Si hablamos de, vamos a hablar ahora del otro caso, de inversores ya más experimentados, por ejemplo, más cortoplacistas, de traders, que también es un mundo del que hay que hablar, porque es un mundo además fantástico o bueno, o que a mí me gusta mucho, ¿no? Pero que hay que ser experto. En ese caso, bueno, pues te puedes cubrir tú mismo haciendo determinadas estrategias, ¿no? Lo importante siempre es tener en cuenta en tu estrategia de inversión, seas lo que seas, un perfil moderado, un perfil más arriesgado, lo estés haciendo como lo estés haciendo, o decides tú y eres cortoplacista, da igual, siempre tener una gestión del riesgo. Y eso pasa por bueno, diferentes maneras, pero en el caso, por ejemplo, de quien toma las decisiones de manera individual, por ejemplo, con una plataforma de inversión, pues poner órdenes stop loss, que es algo que yo llevo diciendo años y años y suena muy básico, pero sí, es que es lo más básico, pero en realidad funciona, ¿no? Con acotar antes de entrar ya de manera determinada tu mayor pérdida o la pérdida que estás dispuesta a asumir.
¿Qué maneras existen, Sara, de acceder a activos que no son, digamos, los tradicionales, que serían pues la renta variable y la renta fija? Por ejemplo, el petróleo o el oro, que es, ahora mismo se viene hablando mucho de este activo por el buen comportamiento que viene registrando en los últimos meses, ¿no?, que está prácticamente en terreno de máximos. ¿Cómo acceder a este tipo de activos?
Muy muy importante la pregunta que has hecho del oro. Podemos hablar otro día de por qué está así, porque para mí es muy significativo de lo que está entendiendo el mercado y por eso el oro se está revalorizando. Este tipo de activos, pues volvemos un poco a lo mismo, al ser experto o no, también al plazo. Pero para un inversor que a lo mejor quiere acceder a eso y no tiene experiencia o no es un experto o no sabe cómo acceder a estas plataformas, volvemos un poco a lo mismo. Hay muchos fondos de inversión bueno, pues que invierten en oro o que invierten en petróleo o que están referenciados a un índice de todos estos activos, digamos, más exóticos, ¿no? Por ejemplo, invertir en volatilidad, pues hay fondos que ya lo hacen. Y para los inversores más más experimentados, pues hoy en día hay muchas plataformas de trading o plataformas de inversión. Por ejemplo, en Banco de Inversión Global tenemos una plataforma muy buena que te da acceso a todo. Entonces puedes invertir directamente, pues por ejemplo, en oro, pues puedes invertir a través de productos derivados, puedes invertir a través de ETFs, puedes invertir a través de fondos, puedes invertir en el barril de crudo, en todos estos activos, ¿no? Lo que pasa es que volvemos un poco a lo mismo, de ahí ya entra con qué tipo de producto lo estoy haciendo, y hay ciertos productos que tienen ya más riesgo ellos mismos por cómo funciona el producto. Por ejemplo, si tienen apalancamiento, ya solo por el apalancamiento el producto es arriesgado, ya no por el activo subyacente, sino por el propio producto. Entonces, bueno, hay muchas formas de acceder a todos activos, algunas más accesibles como son estas plataformas, pero el que volvemos ahora mismo, no sea muy experto, al final los fondos de inversión siempre van a ser una opción.
Pautas, pinceladas que nos ayudan a mejorar nuestra educación financiera. Sara Carbonell, directora general de Banco BIG, gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Banco BIG les ha ofrecido este espacio de educación financiera.
Seguimos en Mercado Abierto. Muy atentos, como saben los inversores, este miércoles a la cita con Nvidia al cierre de la sesión en Estados Unidos. El gigante estadounidense se enfrenta al reto de ir justificando con cifras lo que viene descontando desde hace meses su cotización. Laura Blanco.
Rocío, día E de expectativas para Nvidia, porque de eso va hoy, que el gigante tecnológico justifique con previsiones, pedidos o márgenes su precio en bolsa, más de un 80% de subida este año 2024. Al cierre de Wall Street, pasadas nuestras 10 de la noche, que nadie duerma, nessun dorma, que diría Luis Vicente. Resultados de Nvidia, clave que sigamos vivos tras conocer los números y previsiones, porque el movimiento en bolsa puede ser de aupa. Ya se espera una oscilación en bolsa de hasta el 9% arriba o abajo en la cotización de Nvidia tras los resultados de hoy, Rocío, lo dicen los operadores de mercado. Y ojo, porque esto supone que la capitalización de Nvidia puede moverse 180.000 millones de dólares arriba o 180.000 millones de dólares abajo. ¿Qué será clave en los resultados de Nvidia?
Quizás en los pedidos que tengan, en esas órdenes de sus nuevos chips, va a estar todo muy, muy centrado en las previsiones.
Es Julián Coca, de Alinea Global. Recuerda, por cierto, que un punto fuerte de Nvidia es que no tiene competencia de chips de alta gama para inteligencia artificial, o que tiene muy poquita competencia.
No vemos que haya competidores ahora mismo que vayan a hacerle frente. Por ese lado, deberíamos estar algo más tranquilos.
Nvidia ha pasado de una capitalización de 750.000 millones de dólares hace un año a un valor de 2,3 trillones de dólares americanos de valor de mercado, de capitalización. Las acciones, sus títulos, a las puertas de los 1.000 dólares. Y entonces dice Shanna Orzig, CEO de Barnium Capital, que cuidado.
We're getting really close to that $1,000 per share number. And psychologically,
nos estamos acercando mucho a esa cifra de $1,000 por acción, y psicológicamente la gente se obsesiona con números como ese. Entonces veremos algunas ventas. Si las acciones alcanzan ese precio de mercado de $1,000 por acción, será interesante ver cómo reacciona el comportamiento de los inversores ante ese hito psicológico. Hace un año, Nvidia hablaba de ingresos de 7.200 millones en el trimestre. Ahora se espera que presente cerca de 25.000 millones de dólares de ingresos trimestrales. Hace años, el mercado se paraba ante las cuentas de Nokia, de Intel. Ahora es Nvidia y sus chips de inteligencia artificial los que nos vuelven locos. Dice Josep Prats, de Avante, que a lo mejor nos hemos vuelto un poco dramáticos con esta empresa.
La expectativa que hay para Nvidia pues es muy, muy alta y como muy dramática por parte del mercado, ¿no? Al final, a mí, los resultados que vaya a sacar Nvidia este trimestre es bien seguro que serán muy buenos. Esto es evidente, eso no hay ninguna duda, y si hay alguna sorpresa será en la alza. Ahora, que de esto se deba inferir una revalorización bursátil adicional a la grandísima capitalización que ya tiene, pues no le veo la relación.
¿Nos hemos vuelto locos con la inteligencia artificial y con el caso Nvidia? Puede ser, pero por si acaso, que cuando hoy cierre Wall Street, que nadie duerma.
Enseguida, consultorio de bolsa en el programa. Antes vamos a saludar a Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Markets. ¿Qué tal, Luis Francisco? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, justo venimos de hablar de Nvidia y de esa expectativa que generan sus cuentas, los resultados que va a presentar hoy al cierre de la sesión al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. ¿Optimistas?
Bueno, el mercado está muy, muy optimista. No se deja de hablar de la inteligencia artificial. Las acciones de Nvidia subió un 90%. Está pegada justamente antes de publicar resultados al máximo histórico, resistencias claves, que son los $967. Y bueno, todo esto con unos múltiplos de valoración que son casi de escándalo, ¿no? Tiene un PER actual ahora mismo de 80 veces, que son los niveles más altos en los últimos 3-4 años. Luego, es una situación donde la compañía, si quiere mantener la acción, quiere mantener estos niveles, tiene que cumplir con lo que se está esperando, que son los crecimientos de beneficios de 5 veces, y encima confirmar que las previsiones de crecimiento pues para los próximos trimestres también van a ser las que espera el mercado. Luego, la verdad es que un optimismo muy, muy elevado por parte del mercado. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque por otro lado, la verdad es que la compañía no ha parado de sorprender y superar estimaciones de mercado en los últimos trimestres.
Metales preciosos, oro y plata principalmente, gozan de un importante viento de cola en los últimos tiempos. ¿Todo cuadra para que continúe la tendencia?
En el oro, bueno, en mi opinión yo intentaría matizar un poco, ¿no? Yo creo que el oro está actuando como una cobertura frente a los desequilibrios por las políticas fiscales que está siendo pues muy, muy expansivas, y en tanto en cuanto los déficits públicos aumenten, la deuda registre nuevos máximos históricos, pues el oro podría continuar con esa tendencia alcista y esa subida libre. La plata tiene ese componente también de activo refugio, y por otro lado también existe un déficit estructural, ¿no? Porque hay una fuerte demanda debido principalmente a uso industrial para la fabricación de paneles solares. Luego, este déficit estructural está provocando una caída fuerte de inventarios y está apoyando la reciente subida y ese catch-up respecto al oro, porque se ha quedado relativamente bastante atrás en los últimos años.
Dos horas menos que con Nvidia tendremos que esperar para conocer las actas de la última reunión de la Fed. Va a ser a partir de las 8 de la tarde, hora española. ¿Qué esperan que reflejen esas actas?
Pues la verdad es que no se espera muchas sorpresas, ¿no? Porque las últimas intervenciones de los miembros de la Fed pues han encargado, ¿no?, de apuntalar que la Reserva Federal es data dependent, o que depende de los próximos datos de inflación, y que las bajadas de tipos de interés pues no se van a producir a corto plazo. De hecho, recientemente hemos asistido a repuntes de tipos con estas declaraciones, y hasta la última parte del trimestre nos espera ya esta última bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. En este sentido, con el foco en los datos, el próximo dato importante de inflación se publicará el viernes que viene con el PCE. Luego, todos los ojos otra vez de nuevo en esos datos de inflación en Estados Unidos.
Mañana, aquí en Europa, el protagonismo va a ser para el adelanto de los datos de PMI de la eurozona, ¿no?
Sí, buenas noticias en este sentido, porque Europa lleva ya prácticamente podía encadenar cinco meses consecutivos con subida de los PMIs, tanto a nivel geográfico en las dos principales economías como a nivel sectorial, tanto en manufacturas como en servicios. Luego, son grandes noticias por parte de actividad. Quizás el punto más negativo es que los costes laborales o esos indicadores de precios en los PMIs también están repuntando y podrían dificultar los recortes de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo.
Con ello nos quedamos. Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Markets. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
Bueno, pendientes de todas estas referencias y también pendientes de novedades que nos tienen que llevar desde Reino Unido. Lo hemos comentado aquí en el programa al hablar con Manuel Pinto esta tarde, cuando hemos analizado el dato de IPC en Reino Unido, y es que había muchas especulaciones, muchos rumores, y parece que se podrían confirmar en apenas unos minutos. El primer ministro Rishi Sunak podría convocar casi se da por hecho, elecciones generales en el país y el 4 de julio sería la fecha más probable. Esto es lo que avanzan algunos medios británicos como The Guardian o la BBC. Está previsto que el premier británico comparezca ante los medios a las 6 de la tarde hora española, es decir, en apenas un minuto, para anunciar lo que parece que va a ser esa decisión de anuncio de convocatoria de elecciones anticipadas. El premier Rishi Sunak ha sorprendido a propios extraños con esa convocatoria, que, como decimos, enseguida podría confirmarse. Es algo que se lleva especulando bastante en las últimas horas, pero que no ha dejado de causar estupor entre sus propias filas, dada la desventaja de 17 puntos del Partido Conservador ante el Partido Laborista, que sería en porcentaje del 25 al 43% según el último sondeo que publica The Daily Mail. Pues enseguida estamos pendientes de ver las novedades que llegan de Reino Unido y enseguida abrimos nosotros aquí en Mercado Abierto.